Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Don Lorenzo Ramírez, como no podía ser menos, con la camiseta de la selección española. Pero tenían ustedes que haber visto cómo ha entrado en el avión dándole con la cabeza al balón. Bueno, esto ha sido una exhibición casi, casi a la altura de cuando echa mano a la guitarra y se pone bling, bling, bling. O sea, ha sido algo verdaderamente impresionante. Le noto contentillo, ¿eh?
Buenas noches, don César. No he sido yo nunca especialmente hábil, pero 15 o 20 toques sí le daba, ¿eh? Sí le daba sin que se cayera, pero nunca he sido especialmente hábil. Bueno, sí, estoy contento, evidentemente. He dormido poco, no porque haya salido hasta las tantas. Esto, cuando era joven, sí lo hacía. Ahora pues ya tenemos una edad en la que sufrimos a los que salen hasta las tantas. Con el calor que hace en España hay que estar con las ventanas abiertas. Me niego a dormir con aire acondicionado. Y bueno, pues de hecho es muy poco recomendable. Y nada, bueno, pues al final disfrutando el personal. Nunca he entendido demasiado aquello de los claxons de los coches. Sobre todo ya cuando son las 4:30 de la mañana, deja dormir al personal chiquillo, deja dormir. Pero bueno, como decía Alfari, al final hay que dejar que los chavales se diviertan. Deja a los chavales, decía Alfari. Pues así es. Noche histórica para el fútbol español. Segundo mundial de fútbol ganado por una selección que venía de ganar la Eurocopa. Un equipo argentino al que yo tradicionalmente he querido mucho. Yo, de hecho, siempre que he podido, he comprado camisetas de la selección argentina. Me gustaba mucho Román Riquelme, sido de Fernando Redondo, Batistuta, uno de los mejores nueve de la historia, por no hablar también del Diego, de Diego Armando Maradona. Y la verdad es que, bueno, yo creo que igual que Messi ayer, ¿no? El equipo argentino dio bastante lástima y en algunos momentos, yo lo ponía en las redes sociales, don César, fue terrorismo futbolístico de la peor calaña.
La verdad es que yo no seguí el partido, pero luego he visto imágenes y la verdad es que jugaron sucio, guarro, puerco. Me faltan calificativos, ¿eh? Y luego el comportamiento después de perder algo, eso fue, pero una ausencia total de deportividad, una falta de decencia, de educación. En fin, yo creo que esto a Argentina no le hace ningún bien. O sea, sinceramente, ¿no? Es algo tremendo. Milei quedaba por ganado el partido. Yo supongo que por eso de que quien apoya a Israel, ya sabes que Dios lo bendice, no hay nada más que ver cómo le ha ido a Argentina en la Copa del Mundo, pero en cualquiera de los casos, a mí me pareció muy triste.
Una de las razones, ya de entrada, antes del partido, la mayor parte de la comunidad internacional iba con España, lo cual no suele ser normal.
No, que va.
Nos ha criticado mucho, se ha dicho que el tiki-taka famoso de Luis Aragonés, al final eso no era fútbol, y sobre todo esta mañana he estado viendo algunas declaraciones de futbolistas. Zlatan Ibrahimovic, que ha comentado los partidos para la cadena Fox, para la división de deportes de la Fox, o el propio Thierry Henry, decían que había sido clave, sobre todo el hecho del primer partido contra Cabo Verde, no sacarlo adelante, y que eso hizo pues que España se pusiera a trabajar. Pero de cara a la final, pues lo normal hubiera sido que hubiera Argentina tenido muchísimo más apoyo. De hecho, solo hacía falta ver en el campo ya mucho más aficionados argentinos que españoles. Algunos se empeñaron hasta la casa, incluso yo creo que el padre y madre, o viejo y vieja, como dicen en Argentina. Yo no quiero hoy hacer mucha sangre, sobre todo porque sé que nos escuchan muchos argentinos. Es una selección, como digo, que yo he querido mucho. Pero yo creo que tienen que ir por otra vía. El fútbol moderno es muy físico, es verdad, es bronco, también es verdad. En una final los árbitros suelen dejar jugar porque no quieren dejar a ningún equipo con 10, pero ayer Argentina podía haber acabado con 7 o con 8 jugadores perfectamente.
Sí, perfecto.
Yo no sé si han detenido ya a Paredes, pero yo creo que a este hombre lo tenían que detener y por lo menos que durmiera a la sombra una semana y que piense lo que ha hecho. Aunque, después del partido, sobre todo, él ha hecho declaraciones pidiendo perdón. Paredes es el que se lía puñetazos al final.
Lo vi.
Que además ya no es futbolista, es decir, es un ayudante del propio Scaloni, y luego son jugadores que en muchos casos incluso el propio Scaloni vive en España, Scaloni vive en Palma de Mallorca, Con lo cual, bueno, pues cuando no tienes otros argumentos, pues hacer lo que hizo ya la Argentina. Y el único que llevó mucho peligro fue Messi, que prácticamente jugando andando era uno de los mejores que había en el campo. Y al final casi nos mete un gol, si no mete la cara a Merino, el zapatazo ese que le pega en la frontal podía haber ido dentro, ¿no? Fíjese si fue histórico el partido que por primera vez, yo creo que esto es lo más destacable, Don Isaac, nuestro Isaac, encendió la televisión para verlo, ya amenazó en las redes sociales y luego se quedó a gusto también en las redes sociales.
No, yo hubo un momento, y esto también tengo que reconocerlo públicamente, yo no vi el partido, me dediqué a otro tipo de actividades piadosas y no piadosas, pero en un momento determinado mi esposa me avisa de por dónde iba Don Isaac en el terreno de X, de Twitter, y bueno, yo ya me animé y bueno, no sé, yo creo que en mi vida he puesto tanto tuit seguido como ayer.
Fue un rebufo, o sea, entonces, ¿no? Porque yo no sabía exactamente, porque yo entré, yo ya me encontré todo el campo incendiado, el campo de las redes sociales del canal, porque todo el mundo sí sabe que yo soy futbolero, pero ustedes no, y la verdad es que estuvo muy bien, ¿no? Estuvo muy bien.
Yo no lo pude evitar. Es que, y ya no solamente, hombre, por la alegría de que gana la selección española, etcétera, etcétera, sino porque es que vi cómo interpretaba el conjunto de la humanidad el partido,
claro,
que es
un fenómeno sociológico, casi, ¿no? Un análisis sociológico, dice usted.
Totalmente, ¿verdad? Totalmente. O sea, ayer España era el baluarte de la lucha contra la opresión, la lucha contra el genocidio en Gaza, la lucha contra el poder del sionismo, la lucha contra el gobierno criminal de Israel. O sea, era algo que lo que menos parecía es que hubiera habido un partido de fútbol. Y no, creo que es la primera vez en mi vida que hago un editorial sobre un partido de fútbol, pero es que de verdad que lo merecía.
Y eso que está comentando usted, no porque hubiera habido ningún tipo de intento de mensaje político por parte de España, sino todo lo contrario, porque fue precisamente el gobierno israelí quien se dedicó a publicar en redes sociales, no solo el apoyo, sino que salió Netanyahu con la camiseta, es normal, es decir, Israel.
Bueno,
está
Netanyahu, Ben-Gvir, Smotrich, el que está en Naciones Unidas de representante de Israel, el ministro de la diáspora israelí, o sea, que yo fui algo, ahí quien estaba jugando era Israel. La gente lo interpretó como que Argentina no es nada más que una colonia de Israel, cosa que cada día va avanzando en esa dirección, y claro, inmediatamente pues España era la gran esperanza, no voy a decir blanca, luego, universal.
Luego también el rechazo general, incluso de los propios argentinos y también de la comunidad internacional hacia la prohibición, que primero fue el FBI, luego la FIFA y posteriormente refrendó el gobierno argentino para que no pudiera haber carteles que hiciera alusión a que las Malvinas son argentinas. Los propios jugadores, después de la semifinal, sacaron la pancarta. Entonces había ya un ambiente notable. Milei dijo que no iba porque es supersticioso, es muy supersticioso, pero fundamentalmente no fue para evitar, pues, incluso que los propios jugadores le pudieran echar algo en cara. Y al final, bueno, pues esa sensación que teníamos todos, Isaac reflejó muy bien, ¿no? Ese punto dando rienda suelta a sus instintos, que eran los mismos que primero los españoles y luego el resto, como decía antes, de la comunidad internacional, pues fueron sintiendo, según se iba confirmando, lo que ya apuntamos aquí antes de despedirnos en el último Despegamos. Yo lo dije un poco con la boca pequeña, porque no me gusta hacer ese tipo de comentarios, pero los albicelestes iban a dar más patadas que tiros a puerta, y así fue. Es la primera vez en la final de un mundial, creo que usted lo ha comentado en el editorial, es la primera vez en la que el equipo, uno de los equipos, no es capaz de disparar entre los tres palos. También es verdad que al final casi nos da un infarto, que casi lo meten en una jugada ahí, aparte de la de Messi, unos minutos finales, especialmente tras el pitido que puso fin al partido, en el que ahí ya pues varios jugadores argentinos agredieron manifiestamente a futbolistas españoles, en unas imágenes además que han dado la vuelta al mundo como una muestra de la vergüenza y de la ignominia que demuestra una selección que para muchos no habría llegado hasta esta final si no hubiera sido por las ayudas arbitrales. Y esto es algo que también hay que decir. Y ayer a España se le anula un gol de forma ilegal, otro muy discutible, con un fuera de juego que solo vio la máquina esa que se usa ahora para determinar ese tipo de jugadas, y no pocas veces también para robar partidos, que es lo que parecía que iba a pasar ayer, hasta que Nico Williams se peinó hacia atrás un balón, precedido de una falta que era penalti, y el jugador del Barça, Ferran, que además no es independentista, por lo cual ha sido criticado por el mundo independentista, estamos en un mundo de locos, enganchó el balón con un fuerte disparo que levantó a todo el pueblo español, a los aficionados del resto de países y a mi hijo de la cama, que se había acostado ya, que es chiquitillo, y se levantó y dijo: papá, vamos a verlo esto hasta el final. No, bueno, pues ahí estamos. Cero tiros a puerta, don César. Cero tiros a puerta en todo el partido.
Esto es algo inaudito.
Inaudito.
Totalmente inaudito.
Inaudito, es inaudito. La posesión, pues España, bueno, pues fue un 70% el balón propiedad de España. Y luego el tema de las faltas, que es que ya no es que se hicieran muchas faltas, que fueron salvajes. Luego, posteriormente, Trump, bueno, supongo que vio usted, ¿la entrega de trofeos la ha visto o no? Porque la entrega de trofeos también fue un espectáculo. Yo nunca me quedo, pero yo quería ver cómo se manejaba Trump allí en esa tesitura, y el hombre bajó sobradísimo, cogió, parecía el presidente de la FIFA él, Infantino, sí, iba a su lado como diciendo, bueno, a ver qué me hace. La verdad es que estuvo muy correcto, Trump estuvo muy correcto todo el rato.
Hombre, porque sabía que lo estaban viendo millones y millones y millones, ¿no?
Estaba también Sheinbaum, la presidenta mexicana, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Hay que recordar que el Mundial lo organizaban los tres países, aunque fundamentalmente pues ha sido Estados Unidos quien ha tenido el gran protagonismo. Luego le dice Infantino, entrega la copa tú, y Trump le dice, no, vamos los dos a la limón, le entregas la copa. Y entonces hay una imagen, sobre todo de un tiempo a esta parte, que se busca mucho y que, bueno, pues es muy icónica, que es el equipo que ha ganado levantando el trofeo, y luego pues hay algunos tipos de confetis, algún tipo de fuego artificial detrás, y se hace la imagen. Y normalmente ahí solo sale el equipo y el entrenador. Bueno, pues Trump se quería quedar para hacerse la foto y al final se puso a medio a bailar y tal. Estuvo gracioso, la verdad, estuvo muy gracioso.
Bueno, Trump, hay veces que está peor.
Sí, yo le vi bien, ¿no? Luego dio una rueda de prensa diciendo que ya no hay ningún tipo de tensión con España. Ninguno.
Bueno,
que España jugó mucho mejor, que felicita a Sánchez, que él lo dio siguiente por Messi. Hay que decir que Trump no le gusta el fútbol, ni lo entiende, lo ha dicho en varias ocasiones, pero a uno de sus hijos sí, a Barón sí. Barón, siempre que ha ido Messi o Cristiano Ronaldo, que son dos jugadores que juegan en Estados Unidos, a la Casa Blanca, se ha querido hacer la fotografía con ellos. Y luego Sánchez en el palco, que por primera vez estuvo escondido todo el rato. Yo sigo pensando que él temía que pudieran empezar a corear en el campo el famoso lema que se ha popularizado en España de Sánchez, Sánchez, HDP, HDP.
Sí.
Bueno, el rey fue el que tuvo el gran protagonismo. La reina se echó a un lado, algo también que no suele suceder en estos casos, aunque bueno, había mucha gente allí. La realización del partido no mostró a Sánchez ni una sola vez. No sé si había alguna orden al respecto, pero no apareció ni una sola vez. Y el protagonista español pues fue el rey, que participó además en esa entrega de trofeos. Abrazó a varios jugadores, ya sabe usted, don César, que es campechano, sí, sí. Campechano 2.0.
Sí, sí.
Y luego en el palco, absolutamente blindado, con un cristal de esos que tampoco deja ver lo que hay dentro, pues Trump saludó a Sánchez. Sánchez, que se le veía visiblemente contento, ha tenido que jugar España una final para que se pusiera una bandera, una pulserita con la bandera de España. Bueno, nunca es tarde, Pedro. Y bueno, había dudas sobre esa presencia de Sánchez en la final. El presidente español decidió viajar a Nueva York tras recibir una invitación de la FIFA y hubo 8 ministros que se quedaron con un palmo de narices porque ya se habían apuntado al final. 8 minutos.
Claro, claro, nada menos.
La que no quería ir era Yolanda Díaz porque ha cogido un hotel de lujo en Grecia. Y estaba ahí, pues eso, ya disfrutando.
Y seguramente no será futbolera, con lo bien que está ya en Grecia, que es un país muy bonito.
Sí, no se
iba a molestar en ir al partido.
Eran unas instalaciones de lujo que, bueno, pues qué comunista, ¿no? Se ha ido de vacaciones, ¿no? A un
sitio de lujo, por supuesto, claro. Sí.
Mientras cogía el teléfono y decía, o sea tía, porque es más pija la señora Díaz, que bueno, que todavía piensen que estos van a defender a los trabajadores, que se lo hagan.
Sí.
Que se lo hagan mirar, ¿no? Y voy a desvelar ya por fin. Alguno dirá, bueno, pero ¿qué está diciendo este? Se generó cierta polémica. Bueno, no sé si polémica, denominarlo polémica, igual no es la expresión más adecuada, cuando al principio del Mundial, antes de que jugara Portugal, yo dije que Ronaldo, Cristiano Ronaldo, había metido 2 goles y resulta que el partido todavía no se había jugado. Entonces, bueno, pues dentro de la aplicación, sobre todo César Vidal, cesarvidal.tv, para el que no esté suscrito, además de ver el contenido exclusivo, pueden acceder a este programa, a todos los contenidos de La Voz, bueno, pues antes que el resto y a través de la aplicación. Y además, pues tenemos una especie de red social donde se pueden hacer comentarios. Entonces, alguno pues empezó a plantear la duda de si había habido algún tipo de fallo en Matrix, de si veníamos de algún tipo de planeta externo, porque habíamos sido capaces de adivinar el futuro. Pues miren, dije que iba a desvelar cómo podía saber que Ronaldo iba a meter 2 goles. No lo sabía. Fíjense lo que son las cosas y cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Resulta que cuando empezó el Mundial, cuentas particulares para obtener visualizaciones en YouTube, lo que hicieron fue empezar a publicar resúmenes de partidos de otros Mundiales, de otras Eurocopas y partidos de preparación. Entonces, en ningún sitio se ponía que fueran partidos del Mundial. pero aparecían los goles, las jugadas, los highlights, las mejores jugadas, ¿no? Con los goles, con los pases, etcétera, etcétera. Y yo vi el día de antes un resumen, mientras estaba trabajando, estaba leyendo, tenía a mi hijo puesta la televisión, y entonces vi un resumen de un partido de Portugal. Portugal-Egipto, que además Portugal no ha jugado contra Egipto en este Mundial. Yo no me sabía el cuadro de Portugal, evidentemente, no era algo que me interesara tampoco, pero era un partido relativamente reciente, jugando Cristiano Ronaldo contra el Egipto sí. de Mohamed Salah. Salah es uno de los mejores extremos que hay en el Manchester United, y ahí Cristiano Ronaldo marcó dos goles. Entonces yo toqué de oído, porque lo comenté, estábamos hablando usted y yo de fútbol, y dije que Ronaldo había metido dos, y no, Ronaldo metió dos justo después de que nosotros termináramos el programa. Eso es todo, para que vean cómo al final pues hay espabilados que logran muchas visualizaciones vendiendo contenido, colocando contenido, que en realidad no es lo que están prometiendo. Así que nada, pues también un mensaje para todos, y en tono de mea culpa también por haber hecho ese comentario, porque no había metido dos goles, los iba a meter justo después. Y claro, todo el mundo hablando de fútbol, en España no se habla de otra cosa, si uno entra en Google se ve ahí el escudo de España, que esto yo creo que sí que es histórico, no sé si estará muy contento o no Sánchez con los tecnobros que le han puesto también el escudo, pero evidentemente esto es una victoria a nivel de imagen para España en todo el planeta. Pero mientras tanto, la guerra en Hormuz continúa, se recrudece, el petróleo se va a $90 y se ha generado un importante terremoto en el campo de la inteligencia artificial después de la irrupción de un nuevo modelo chino que lo ha cambiado prácticamente todo. En las últimas semanas hemos ido viendo cómo gigantes bursátiles han ido vendiendo masivamente acciones de fabricantes de chips, recogiendo beneficios, dicen algunos, intentando salvarse de la quema, dicen otros. Hay dudas sobre si este espectacular crecimiento se puede mantener, sobre todo si los chinos siguen presentando modelos de código abierto mucho más baratos. No voy a decir que sean más eficientes, aunque el último, ahora vamos a comentar un poco el nacimiento de Química 3, que es el último, la última gran herramienta, la última gran aplicación de inteligencia artificial china, sí que parece que superaría en a igual condiciones en benchmark a los cloud y compañía, Fable, ChatGPT, etcétera, etcétera. Pero cada vez que sale un modelo de estos se genera un terremoto importante, lo cual, unido a esa inestabilidad que hay en Oriente Medio, con Estados Unidos que lleva 9 días atacando Irán, alguno decía esta mañana, Irán rompe el alto el fuego. Hombre,
hombre, Irán.
9 días bombardeando Irán, hombre, eso no es, desde luego, romper el alto el fuego, ¿no? Pero bueno, al final, si vemos un entorno de precios altos de petróleo, si vemos un entorno también de zozobra bursátil, pues o sea, hay miedo al final de que se produzcan más subidas de tipos de interés, que es lo que llevamos comentando prácticamente en los últimos meses todos los días. Y ya, bueno, pues los futuros están hablando de una probabilidad del 60% de que se produzca una subida de tipos de interés ya en septiembre. Yo creo que nos va a coger prácticamente volviendo después de este final de temporada. Acabamos sí. Esta semana la temporada regular en La Voz. Vamos a seguir todos los fines de semana en cesarvidal.tv, publicando todos los contenidos, pero ya esta semana nos despedimos en La Voz con este contexto, ¿no? El propio jueves el Banco Central Europeo va a tener reunión y también va a decidir sobre tipos de interés, así que nos marcharemos prácticamente dejando todo esto ya medio finiquitado, ¿no? Y luego hay un elemento importante, ¿no? A finales de la semana pasada, de jueves al viernes, el viernes como no tenemos el despegamos completo, sino el programa...
La presentación del Gran Reseteo.
Eso es, en el que hacemos la presentación del Gran Reseteo el sábado, pues al final no lo pudimos comentar, pero bueno, estuvimos intercambiando mensajes, don Isaac, César y yo, sobre esa intervención que iba a dar Donald Trump, y suponía que iba a anunciar algo muy importante, y bueno, pues salió a decir que prácticamente todos los males que tiene la Casa Blanca, todos los males que tiene el Partido Republicano, toda la falta de posibilidades que pueda tener, si las puede tener el Partido Republicano de ganar las elecciones de midterm, las tienen los chinos, en unas declaraciones que me parecieron absolutamente impresentables y que denota pues también la falta ya de herramientas del propio Donald Trump para intentar conseguir que, bueno, pues ese apoyo, esa base MAGA vuelva otra vez a dirigirse, a acercarse a él, ¿no? El presidente de Estados Unidos, cuya impopularidad está batiendo absolutamente récords, pues plantea ahora que las legislativas de medio mandato, las elecciones de midterm, si las pierde el Partido Republicano, será porque habrá un pucherazo de los chinos que parece ser que, según él, también influenciaron o también ayudaron a Joe Biden a llegar a la Casa Blanca en el año 2020. Don César, sinceramente, usted que está allí, ¿de acuerdo? Porque yo al final leo los periódicos, hablo con gente, usted que está allí. ¿Esto cuela? ¿Esto la gente se lo cree? ¿Hay gente que se cree esto?
No, esto se lo cree la gente que se lo quiere creer, ¿eh? pero esto no hay quien se lo crea y hay incluso un pitorreo en estos momentos, yo le diría que incluso entre la población hispana. O sea, yo hace muy poquito, ahora uno o dos días, veía un debate de dos cubano-americanos, o sea, nada sospechoso ninguno de los dos por la extracción, cachondeándose de Donald Trump y diciendo que no dijera tonterías, que desde cuándo el problema de este país es el comunismo y todo lo demás, que aquí hay problemas muy serios y que son problemas internos de los Estados Unidos, ¿no? Incluso había un momento en que uno de ellos decía, pero bueno, vamos a ver, ¿cuántos afiliados hay al Partido Comunista en Estados Unidos? El número de afiliados al Partido Comunista en Estados Unidos, con 350 millones de habitantes, millón arriba, millón abajo, es aproximadamente el mismo número de afiliados que tiene el Partido Comunista en España, que es un país casi 10 veces más pequeño en cuanto a la población. O sea que a partir de ahí saque usted conclusiones.
No, pues es que no, es que no tiene ningún sentido. Además, el formato que escogió, porque él lo que hizo fue a 9 horas de la noche, hora de Washington, se presentó en televisión con un formato que los presidentes normalmente han reservado para ocasiones solemnes, para anuncios importantes. Y entonces se dirige en medio de todas las crisis que tiene montadas para decir que aquí la amenaza son los chinos. No, señores, la amenaza es usted.
Bueno, y había dicho antes lo del comunismo y, por supuesto, no se lo creyó nadie. Y lo de los chinos, yo le puedo asegurar que, salvo algún caso muy concreto que está intentando desviar la atención, porque aquí cada vez hay una reacción más contraria al Estado de Israel, y entonces he visto alguno diciendo, a ver si dejan ustedes de hablar del Estado de Israel, que el problema que tenemos son los chinos. Bueno, salvo gente así, vamos, en absoluto, a escala de calle, a nivel de calle, como dicen en España, está la gente pensando que el problema que tenemos aquí son los chinos.
Miren, si nos ponemos así, o sea, si empezamos a plantear que realmente hay influencia electoral porque hay campañas que las hay, pero si nos ponemos a denunciarlo, la gran campaña, el gran caso que se estudia en los libros como el gran ejemplo de utilizar además herramientas tecnológicas para manipular las elecciones, no está solo en determinados países de Hispanoamérica, con el escándalo en su momento de Venezuela, con los escándalos de algunas otras elecciones, está en Estados Unidos con el escándalo de Cambridge Analytica. Bueno, cuando esta empresa británica cogió datos de Facebook y los utilizó precisamente para la campaña de Ted Cruz y de Donald Trump en las presidenciales de 2016.
Bueno, y espere que la cosa todavía es peor. Encima esto ha coincidido y no he visto que en España se hayan detenido mucho en ello, pero aquí, claro, sí se ha organizado una controversia. Encima esto ha coincidido con la desclasificación parcial, como siempre, de documentos de la CIA, que analizaban el que China y el que Venezuela hubieran intervenido en las elecciones de Estados Unidos, por supuesto llegaban a la conclusión de que China, vamos, ni intervenir en las elecciones de Estados Unidos ni de broma, pero que luego llegaba a la conclusión de que en Venezuela no había habido pucherazo electoral en ningún momento y que las elecciones las había ganado Chávez. No hablaban de la última elección que en la que supuestamente ganó Maduro, o según la oposición, ganó Edmundo. Pero salvo esas elecciones, todas las elecciones de Chávez y de Maduro habían sido elecciones sin fraude, que había ganado primero Chávez y después Maduro, y que además que había que atribuir eso al hecho de que, por ejemplo, mantenían una política de subsidios, que eran muy populares en ciertos sectores de la población, que la oposición lo había hecho muy mal, etcétera. La CIA. Es decir, nada de fraude electoral. Chávez ganó siempre. Maduro ganó por lo menos 2 elecciones limpiamente.
Sí, la otra sería la de Smartmatic, serían las otras.
Exactamente.
Sí, efectivamente, sí, sí.
¿Es
además,
así?
Hicimos un gran reseteo contando cómo funcionaba este sistema.
Exactamente. Y entonces, eso de que han ganado con el fraude, insisto, no llegaba a las últimas elecciones. De esas no decía ni hoste ni moste. Pero todas las anteriores las ganó Chávez y las ganó Maduro. Porque seguían una política de subvenciones. Porque daban a la gente cosas. Porque el aparato chavista estaba muy bien organizado. Y porque la oposición era un desastre. Bueno, pues ya se puede usted imaginar esto, el cabreo que ha provocado en ciertos barrios, porque claro, lo que llevan diciendo desde hace décadas resulta que no se corresponde con las conclusiones de la CIA.
Luego el tema de las denuncias también de que planteaba Trump en esa intervención, de que se pagaba, China estaba pagando a periodistas para que criticaran a Estados Unidos. Vamos a ver, en Europa hay organismos multilaterales con sede en Washington que se encargan de pagar a periodistas para que estén todo el rato defendiendo el discurso atlantista. Entonces, insisto, lo que no se puede hacer es cuestionar un elemento que estás utilizando de forma sistemática, además como uno de los países que más lo hacen. Por eso yo noto aquí cierta desesperación. Hay muchos frentes abiertos. Es decir, China no tiene la culpa de que se haya empantanado Estados Unidos en Hormuz. China no tiene la culpa de que el Partido Republicano pueda perder las elecciones de midterm. China no tiene la culpa de que ahora la empresa o el grupo de Trump quiera vender información privilegiada a través de las redes sociales, que esto es otro hecho absolutamente inaudito. Sí. Es decir, primero Trump, cuando le echan de Twitter... cuando todavía era Twitter con Jack Dorsey, se produce, bueno, pues aquel momento en el que echan a Trump de la red social, y entonces decíamos, bueno, si han hecho al presidente de Estados Unidos, prácticamente, bueno, ninguna persona puede evitar en un momento dado que si se le pone la diana, pues la expulsen, la asesinen digitalmente. En aquel momento él lanza Truth Social, una red que él utiliza para dar sus comunicados. Siempre decimos que esto es un poco irregular, porque lo normal es que se utilizaran pues los aparatos burocráticos y administrativos propios de la Casa Blanca. Pero bueno, lo quiere hacer así, pues ya está. Bueno, pues ahora lo que ha hecho el grupo de empresas de Trump es plantear una opción para que los que invierten, los traders, los gestores, los brokers, puedan acceder a los mensajes de Truth Social antes que el resto de los mortales para utilizarlos, porque como están dando ahí información privilegiada, la utilicen para invertir antes que el resto de la población. Es absolutamente inaudito. Vamos a ver, que este señor es presidente de un país. Trump Media anuncia el lanzamiento de un nuevo servicio de datos denominado Truth API, que según dice la empresa, proporcionará acceso en tiempo real a las publicaciones de las cuentas de mayor rango de Truth Social, con la idea de vender un acceso casi instantáneo a las publicaciones del presidente para monetizar activos propios. Es que lo deja muy claro, es que aquí no hay ningún tipo de... La idea es que se reciban un poco antes, milisegundos, antes de que lleguen al público, para mediante algoritmos aprovechar esos milisegundos pues para realizar operaciones de compra-venta de petróleo, de futuros, cualquier tipo de acciones, etcétera, etcétera. Yo que sé, por ejemplo, va a anunciar Donald Trump que va a meter 500.000 millones de dólares en la inteligencia artificial de aquí al 2045. Entonces, justo antes de hacerlo, vende la información a otro tipo y ese otro tipo pues coge y lo utiliza por un BlackRock y lo utiliza para sacar dinero, para sacar tajada, manipulando el mercado. Oiga, ¿qué hay más irregular que esto? ¿Por qué la Security and Exchange Commission sigue callada? Pues miren, se lo voy a decir. Porque su directora, la directora que se encargaba fundamentalmente de gestionar todos estos elementos, quiso investigar a Trump, no le dejaron y se marchó. Por eso no lo está investigando la Security and Exchange Commission. Entonces, poco a poco vemos cómo la podredumbre, la corrupción institucional, se está adueñando de todos los elementos fundamentales de lo que es el aparato o el ordenamiento jurídico norteamericano. Solo los tribunales y algunos tribunales están quedando fuera de todo esto. El Parlamento, progresivamente, el Congreso, el Senado también están entrando en esta deriva. Por no hablar de la injerencia y de la participación, que no lo hemos comentado antes, pero si hay injerencia extranjera en Estados Unidos, no China, sino del gobierno de Israel, evidentemente.
Pero vamos. Claro. Es que, vamos a ver, si es que hay cosas que dices, pero ¿cómo se puede ser tan descarado? Hay estudios realizados además por entidades serias, hablando de cuándo se ha producido una injerencia extranjera en elecciones en otros países. A la cabeza, con enorme diferencia, va Estados Unidos. Es decir, ya los países que han intentado en alguna vez entrar en otras elecciones van a una distancia de Estados Unidos, pero verdaderamente salvaje. Salvaje. Es decir, alguna vez lo han intentado en algún sitio, pero vamos, no es una regla general. El país que interviene continuamente es Estados Unidos, y el último documento al que yo le dediqué mi libro del proyecto imperial de Donald Trump, un documento que viene de la propia Casa Blanca, te dice claramente que van a entrar en todos los procesos electorales en Hispanoamérica. O sea, que es que tampoco te están mintiendo, te lo dicen de manera clara. Y vas a decir que los chinos intervienen. Y vas a hablar de una influencia de China en la política de Estados Unidos, con la AIPAC, que ha dado dinero al 100% de los senadores y a más del 90% de los congresistas. Bueno, vamos a ver, la parte del pueblo americano que esté desinformada, que ignore, que no sepa la realidad, a lo mejor te compra esa mercancía averiada, pero cualquiera que sepa medianamente cómo funciona este país es para decir, oiga, señor presidente, que no somos tontos. Es que si además, nos está usted orinando, no pretenda que es que llueve.
Además, en la propia documentación que ha publicado o que ha desclasificado Donald Trump, no hay ninguna prueba de injerencia china en ninguna elecciones.
Nada.
Es decir, entonces, ¿por qué lo estás? Esto es como cuando decían que China estaba vendiendo material a Irán. Bueno, primero era Rusia, luego era Irán, y cuando le preguntaban al Pentágono decían, bueno, ¿y dónde están los informes? Dice, no, es que no tenemos informes al respecto.
No, claro.
Y bueno, entonces, ¿por qué lo están diciendo? Porque es propaganda prohibidora. Por eso yo le preguntaba antes, pues yo tengo serias dudas, ¿hasta qué punto ese tipo de ciudadano norteamericano que no sabe por dónde le da el viento y que lo único que piensa es en apoyar a Donald Trump puede ser tan ciego, ¿no? Porque entonces, al final, lo que vemos es que hay una serie de tendencias en el mundo occidental a ir encumbrando determinados líderes, a olvidarse de todo lo que tiene que ver con el espíritu crítico, y eso lo están aprovechando desde arriba para seguir entregando carnaza. Es como el tema de los centros de datos, que también lo ligaba esto con Donald Trump. La verdad es que, al final, lo que ha hecho ha sido, bueno, pues focalizar el punto en los problemas que tiene Estados Unidos. De la oposición de las comunidades de vecinos a los centros de datos también tienen culpa los chinos ahora. O sea, decir que la oposición a los centros de datos en Estados Unidos, que la incapacidad de muchas empresas tecnológicas para poder sacar adelante con constructoras, con empresas energéticas estos centros de datos, las dificultades atribuirlas a los chinos cuando son comunidades locales, comunidades de vecinos, miren, los zotes, porque no hay otra manera de decirlo, lo siento mucho, los zotes que se crean, que el rechazo a los centros de datos en Estados Unidos viene por el lado chino, tienen que buscar ayuda profesional urgente. Urgente. Es que el relato es tan falaz que yo creo que también le quería preguntar por esto, antes prácticamente desde el jueves quería preguntarle, ¿esto puede provocar un rechazo por ser un relato tan falaz y al final los congresistas y senadores republicanos salirles el tiro por la culata, don César?
Porque hombre, es una posibilidad. Totalmente, totalmente. Es que aquí se está jugando muy fuerte y se está jugando muy fuerte con una historia que puede acabar como el Rosario de la Aurora.
Hay un fuerte y creciente rechazo de comunidades locales, que es lo más positivo de lo que está pasando en el mundo occidental ahora mismo, es esto. Es como cuando en Reino Unido, ante bueno, pues esa obsesión por la vigilancia total, llegaron los vecinos en Londres y acabaron con buena parte de las cámaras de la ciudad. Hombre, yo no digo que haya que emplear la violencia, siempre digo justo lo contrario. Pero en este caso, los vecinos, las asociaciones de residentes, los activistas de Estados Unidos han dado una lección al mundo. A través de los organismos correspondientes, en buena medida, administraciones locales, se han manifestado, han pedido que se respeten sus derechos y han tenido que establecer muchos lugares, muchas regiones, moratorias. Y China no tiene nada que ver con esto, absolutamente nada que ver. ¿Ustedes piensan realmente que China tiene algún interés en paralizar unos proyectos y unas perspectivas y un planeamiento de centros de datos que es imposible de cumplir? Si esto lo sabe todo el mundo, los chinos también. Si los chinos han presentado su programa de desarrollo de centros de datos y de energía de centrales energéticas y es muy inferior al de Estados Unidos, la gente dice, bueno, ¿y cómo puede ser? ¿Cómo puede haber tanta distancia? Porque el de Estados Unidos es mentira. El de Estados Unidos es mentira, es imposible de cumplir. Entonces, ¿por qué nos dicen que se va a cumplir? Porque si no, entonces las valoraciones de las grandes empresas tecnológicas, especialmente las de inteligencia artificial, se van por el váter. Sí. ¿Por qué rechazan los vecinos a los centros de datos? ¿Porque viene Xi Jinping y les llama por teléfono? No, porque les roban el agua, porque les roban la electricidad, porque hacen un ruido impresionante con ventiladores que están funcionando 24/7, porque ocupan muchísimo terreno, muchas veces en zonas rurales o agrícolas, porque no hay transparencia, porque muchos proyectos se aprueban con prácticamente sin aportar información a los residentes, con parte de los contratos cuyas cláusulas son secretas, ningún beneficio para la comunidad local, empleo poco, temporal. Miren, el 70%, según Gallup es una empresa de sondeo de encuestas con mucho renombre, ¿de acuerdo? No estoy hablando de una empresucha. Marzo del 2026, encuesta Gallup, el 70% de los estadounidenses se oponen a que se construya un centro de datos de inteligencia artificial en su zona. Todos estos son chinos.
Claro,
claro. Comen en el restaurante chino, ¿no? Tienen novias chinas, maridos chinos. Y el 50% está fuertemente en contra de que se construya uno, aunque no sea en su zona. Solo el 14% apoya un centro de datos en su comunidad. encuesta Reuters Ipsos de junio del 2026. Hay proyectos de centro de datos por valor de 130.000 millones de dólares parados este año. ¿Por qué? Pues insisto, porque nos están haciendo las cosas bien. ¿Se podrían hacer bien? Se podrían, pero no se están haciendo bien. ¿De que Estados Unidos pueda perder la hegemonía tecnológica también tienen la culpa los chinos? Pues mire, aquí a lo mejor sí. Sobre todo después de que la startup del país asiático, Moonshot, haya lanzado una aplicación de inteligencia artificial que se llama Química 3, modelo que ha creado mucho revuelo en el sector. Bueno, ha habido tantas suscripciones internacionales que han tenido que publicar un comunicado diciendo que, bueno, que de momento no van a aceptar más para poder dar el servicio a los que ya están suscritos. También tiene su versión gratuita, como el resto de aplicaciones de este tipo. Y los resultados de los test públicos de rendimiento que ha publicado la compañía y que han sido verificados, sobre todo en Estados Unidos, lo sitúan por delante de Cloud Fable 5, que es el más potente de Anthropic, quitando mitos, de GPT 5.6 Sol, que es el mejor de OpenAI. Y la gran clave aquí es de código abierto. Es decir, esto es lo más importante de todo. Hace una semana decíamos, ha habido una información de Reuters que plantea que a lo mejor el gobierno chino también quiere cerrar, quiere que sus aplicaciones no sean de código abierto de tal manera que no se pueda ver las tripas de estas aplicaciones y por lo tanto, bueno, pues entrar en un contexto en el cual pues sigan la estela de las compañías norteamericanas, poner un candadito al código. Y yo decía, a mí eso me parecería un error, porque detiene la innovación y sobre todo porque detiene la posibilidad de que China acabe pasando a Estados Unidos por la derecha. Se hablaba de entre 3, 6 y 9 meses. Ahora algunos analistas en Estados Unidos, yo no tampoco tengo un conocimiento tan amplio de las aplicaciones como para poder hacer esa aseveración, pero ya hay algunos analistas que dicen que en estos momentos ya ha cogido China a Estados Unidos. Ya estarían en el par. ¿Por qué digo que es tan importante el código abierto? Si tú puedes ver las tripas del código, de la aplicación, también puedes manipularla y modificarla. Y esto hace que se pueda estar mejorando constantemente por parte de la comunidad, lo cual lo convierte en un temible adversario para los modelos privativos que no permiten esto. ¿Quiénes son los modelos privativos? Pues los de Google, Gemini, ChatGPT, lo que acabo de decir ahora, OpenAI, Claude de Anthropic, y luego siempre me olvido, perdonen señores de Microsoft, perdonen señor Gates, Copilot. Pero bueno, Microsoft va de la mano con OpenAI. A partir del 27 de julio, estará ya disponible con todos sus perejiles, Química 3, y pone a China en la pelea. Esto ha sido algo parecido a lo que sucedió en el año 2025. Recuerdo usted, don César, después de las Navidades, el momento DeepSeek.
Sí.
Momento en el que, ¿verdad? Sí. Decía, bueno, ¿y esto qué es? Pues unos tipos que han logrado ser más eficientes que nadie a un coste muy importante. Justo cuando Estados Unidos estaba anunciando el bloqueo de chips, que no iban a vender los chips de NVIDIA a China, porque esta es la gran clave geopolítica de todo esto, los chinos dijeron, no, si es que nosotros no queremos los chips de NVIDIA última generación, hemos estado comprando los viejos y hemos creado un sistema, un entorno para poder trabajar con él y crear una serie de aplicaciones y una serie de herramientas. Bueno, pues se pusieron en jaque a las mayores empresas del sector. Pese a que en la industria de la inteligencia artificial generativa, que es como se llama esto, hay novedades prácticamente todas las semanas, ninguno procedente de China había vuelto a levantar tanto revuelo como pasó en la madrugada del jueves con Moonshot, que es una empresa fundada en el año 2023. Esta empresa, su consejero delegado y su fundador se llama Xilin Yang. Este es un tipo que podría haber trabajado para una empresa de Silicon Valley, porque estudió en Estados Unidos, pero se fue. Ha habido, sobre todo, cuenta de redes sociales que yo creo que aquí no sé si hay mucha inquina, pero en principio lo que hay es falta de rigor y de profesionalidad, porque repiten como loros cosas sin comprobarlas. A este hombre no se marchó por la política migratoria de Estados Unidos. No tuvo nada que ver con la política migratoria. Podemos criticar que Estados Unidos no sepa mantener el talento, pero no tuvo nada que ver con la política migratoria. Este tipo nace en China, hace su licenciatura en China y se doctora en la CMU, en la Carnegie Mellon University en Estados Unidos, 2019. Termina en 4 años el doctorado. El tío es un cerebrito. Yo recomiendo que al que le guste esto, que busque alguna entrevista, habla perfecto inglés y explica muy bien lo que es su creación. Entonces, el propio supervisor de doctorado, el tipo que le tenía allí tutelándolo, que es uno de los investigadores más respetados en inteligencia artificial, tiene un apellido que es absolutamente impronunciable. Permítanme que no lo cite. Bueno, pues ha hecho declaraciones al respecto y le han preguntado, oiga, ¿y este hombre por qué no se quedó? Porque este tenía ofertas de postdoctorado en Stanford, en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Apple, sí. le hizo una oferta para que trabajara desde Pekín si quería, sin ningún tipo de problema. Él ya había trabajado para Google y para Meta, pero decidió volver a China. ¿Por qué? Porque quería ir a China y construir una startup. ¿Por qué? Porque construir una startup es más fácil en China que en Estados Unidos. Y esta es la gran noticia, señores. Hemos llegado a un punto, esto si se lo hubieras contado a cualquiera hace 20 o 30 años, no te cree. Un chino está en Estados Unidos, es un cerebrito, se lo están rifando todos, va a crear una startup y dice, no, la creo mejor en China. Es que es inaudito.
Es terrible.
Es inaudito.
Es terrible, terrible, terrible.
Se supone que si quieres crear una startup tecnológica, ¿qué mejor sitio que Estados Unidos? Pues no. No tenía nada que ver con la visa, insisto, ¿eh? Ahora, es verdad que Trump ahora sí está poniendo barreras. La Fundación Nacional de Ciencias acaba de anunciar que están prohibiendo casi todas las colaboraciones con científicos chinos. Cuando chinos que están en Estados Unidos y se estén planteando la posibilidad de quedarse e iniciar allí su carrera, les digan, no puedes tener ningún vínculo con tu compatriota, ¿qué va a hacer el chino? Pues se fijará en Xin Xilin. Y dirá, pues si este ya lo ha hecho, si lo ha hecho Xilin Yang, pues yo me voy a China y lo voy a hacer desde allí. ¿Por qué genera esto un terremoto en general, ¿no? En Wall Street, en todas las bolsas y titulares que mucha gente no termina de entender? Si tú tienes un código abierto, una aplicación de código abierto que yo la pongo en el mercado, además la pongo de forma gratuita, y todo el mundo la puede copiar y la puede mejorar o la puede adaptar, los que están con un código cerrado ofreciendo ese servicio no pueden mantener precios de monopolio o oligopolio. Hay que entender esto. Las empresas de inteligencia artificial norteamericana son un cártel. Son un cártel que han secuestrado al regulador. Pero no solo al regulador, a la Casa Blanca. Han secuestrado a la Casa Blanca, al Congreso, al Senado y al Pentágono. Dicen, no, es al revés. No. Son las empresas de inteligencia artificial las que están controlando esto. Si se les acaba el modelo de precios de monopolio, todas las inversiones, todos los préstamos, toda esa deuda, ¿quién la va a devolver? Y luego hay un factor también más estructural del propio desarrollo de la tecnología. La idea de Estados Unidos ha sido siempre, a través de OpenAI, luego de Anthropic, ir escalando computación. Es decir, ¿cómo mejoro mi herramienta? Escalando computación, metiéndole más datos y más computación, más chips, más GPUs, y más datos, y más datos, y más datos, cada vez a un coste más astronómico. Entonces, el concepto de frontera en el ámbito de la inteligencia artificial, el rendimiento de frontera, no es una métrica matemática fija, es el umbral de capacidad más alto que alcanza un modelo de inteligencia artificial más avanzado en un momento dado. La vanguardia tecnológica, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, como ya anticipó uno de los fundadores de OpenAI, que salió tarifando porque acabó peleado con Sam Altman, Ilya Sutskever, un tipo que está bien considerado un filósofo de la inteligencia artificial, aunque yo creo que está también un poco mal de la cabeza, este ya lleva tiempo contando que hemos salido de esa era del escalado, es decir, del meter más recursos, y que ahora vamos a la era de la investigación. En esa era de la investigación, China le está dando sopas con ondas a Estados Unidos. Es aquí donde está la clave. Si tú no necesitas tanta capacidad de computación y no necesitas tantos datos, no te hacen falta tantos centros de datos. Las hiperescaladoras no necesitan realizar tantas inversiones en centros de datos. China no necesita tener el modelo absoluto número uno. Le basta con ofrecer este rendimiento de frontera a un menor coste y con total control soberano para alterar el equilibrio de poder en la carrera de la inteligencia artificial. Lo van a entender de una manera muy sencilla. Cuando una empresa de Estados Unidos saca un nuevo modelo de inteligencia artificial, ¿qué pasa en la bolsa china? Nada. No pasa nada. Ah, ¿no se producen caídas? No. ¿Por qué? Cuando Estados Unidos lanza un nuevo modelo, el mercado bursátil no entra en pánico el chino. Los desarrolladores chinos no dejan de crear. La estrategia...
Es así.
Dice, oiga, ¿y las aplicaciones se colapsan? No, siguen trabajando. ¿Por qué? Porque la estrategia china en materia de chips y en desarrollo de inteligencia artificial no depende de Estados Unidos. Ni se ve afectada por las decisiones que tome Estados Unidos, pero al revés, sí. Cuando China lanza un nuevo modelo, Wall Street tiembla, Nvidia cae, los índices de semiconductores de chips se desploman. Ocurrió con DeepSeek, está ocurriendo con Kimi. Nos han vendido una gran mentira, una fantasía. Chips enormes, centros de datos enormes, mayor gasto, valoración bursátil. Llegan los laboratorios chinos con modelos más baratos, código abierto, alto rendimiento, y plantear la gran pregunta aquí. Oiga, ¿y si la inteligencia artificial no necesitara tanta inversión? ¿Y si la inteligencia artificial para conseguir realmente modificar estructuras productivas de forma positiva y no generar una sociedad distópica no necesitara tanto dinero? Entonces, ¿sobre qué va a montar Estados Unidos su burbuja? Y esto es lo que hace que haya dudas, sería sobre el futuro. No porque China esté copiando a Estados Unidos, sino porque China está demostrando que el modelo estadounidense está sobrevalorado, que es un castillo de naipes en el aire. Dato para terminar este tema, yo creo que ya todo el mundo nos va a entender. Las empresas estadounidenses utilizan más modelos de inteligencia artificial chinos que los fabricados en Estados Unidos. No hay más preguntas,
bien,
señoría.
Bien.
Si es que es más barato, ah. Pero ¿es más barato solo? Hombre, no, también tiene calidad. Ah, muy bien. Bueno, pues es lo que hay. Y Xi Jinping, destapando todas las dudas, yo no sé si a Reuters se lo filtró alguien del Partido Comunista Chino para generar también pues esa desinformación en Occidente, o si fue algún elemento, sobre todo de Silicon Valley, que quiso vendernos la idea de que China iba a renunciar al código abierto. Lo que ha dicho Xi Jinping es que el código abierto se va a mantener. Además, en esa estrategia del gobierno chino no quieren que parezca que es una decisión solo de su país, sino que ha inaugurado Xi Jinping una gran conferencia mundial de inteligencia artificial en Shanghái. Ha convertido este acto en un gran escaparate de esa estrategia del gigante asiático para disputar a Estados Unidos el liderazgo tecnológico, y lo vende también como una cuestión multilateral. Un acuerdo fundacional en la cual pues se habla de la multipolaridad, un poco todo el discurso también, ¿no?, exterior y geopolítico chino. Y bueno, pues han reunido ahí a más de 1.100 compañías, casi 3.000 productos tecnológicos. Bueno, pues aunque la estrella ha sido Moonshot, pues hay empresas como Huawei que están ya exhibiendo y mostrando sistemas de computación capaces de entrenar modelos de inteligencia artificial utilizando procesadores propios, mientras numerosos fabricantes chinos desarrollan toda la cadena tecnológica, desde los chips hasta el software. ¿Puede llegar un momento en el que China no necesite a Estados Unidos? Bueno, pues eso es lo que está en tela de juicio. ¿Y al revés? ¿Puede haber un momento en el que Estados Unidos no necesite el suministro de tierras raras a China? Bueno, pues esto es más difícil, porque no solo tienes que conseguir países que tengan tierras raras, que los hay, sino también crear una industria de refino que no existe en estos momentos fuera de China. Bueno, pues esta es la gran cuestión. Por eso Trump sale en televisión e intenta pues eludir problemas que son gravísimos y que, tal como lo estoy explicando yo aquí, que creo que se puede entender de una forma sencilla, bueno, pues este es el debate que tendría que haber en Estados Unidos. En lugar de estar bombardeando como una única política exterior, están empezando ya a llegar los ataúdes a Estados Unidos, ¿no, César?
Sí, y no está gustando, ¿eh?
Washington Post hoy ya en un reportaje ponía un poco negro sobre blanco. Yo ayer ya veía algunos comentarios, sobre todo dentro de bueno, analistas políticos de cierto renombre de Washington. Ya tenemos a dos militares de Estados Unidos muertos y uno desaparecido tras ese ataque iraní en Jordania. Son las primeras bajas estadounidenses oficiales desde que se rompió el alto el fuego, pero ya ha habido otras bajas. Unos 17 soldados han muerto. El CENTCOM, el mando estadounidense, es el que ha proporcionado estos datos, y bueno, pues 17 ataúdes en total de soldados de Estados Unidos desde que Trump y Netanyahu iniciaron la guerra, 400 heridos, algunos sin ser atacados, ¿eh? Hubo uno que murió en un accidente de helicóptero en el Mar Arábigo sin ser atacado, luego otro el avión cisterna que se estrelló en Irak, y luego sobre todo han fallecido los soldados norteamericanos en los ataques a las bases de Kuwait y de Arabia Saudí, porque han atacado bases militares de Estados Unidos en estos países. Y mientras Washington pues insiste en que sus operaciones buscan contener la capacidad militar iraní y evitar que Teherán controle el estrecho de Hormuz, pues las bajas estadounidenses comienzan a convertirse en un factor que podría influir tanto en el rumbo de la guerra y sobre todo pues sobre ese supuesto diálogo entre Washington e Irán, porque en estos momentos está todo roto. Irán ha dicho que la firma de Trump no le vale nada, y llevan razón. Hombre, si firmas un alto el fuego y te pones a bombardear al día siguiente, ¿cómo te vas a fiar, ¿no?, de la palabra? Y luego el reportaje del Washington Post de hoy, que, como digo, aquí citan funcionarios de Estados Unidos diciendo que Estados Unidos tiene problemas para desplegar no solo reservas de defensa aérea, sino también municiones de largo alcance, y que no tienen recursos suficientes para mantener operaciones de forma segura. Dice este funcionario citado por Washington Post: creo que sería un error desplegar fuerzas terrestres en las islas del estrecho o en tierra firme. Al final lo que tenemos es determinados mensajes que se le han trasladado a Trump ya muchas veces y que pues los que se los están trasladando están viendo que caen en saco roto. Dicen, bueno, este hombre va a seguir hacia adelante. Y luego cuando le vaya a castigar electoralmente el pueblo norteamericano, ¿qué va a decir? ¿Que la culpa le están pagando los chinos?
Sí, seguro.
Pues es en eso en lo que estamos.
Seguro.
Es en eso. Luego la guerra en Ucrania, que también se recrudece, el mayor ataque de Rusia a Kiev, yo creo que de toda la guerra. Es difícil de calibrar, porque es difícil, bueno, pues saber hasta qué punto ha habido otro ataque mayor o no, pero vamos, Moscú ha golpeado pues de toda la zona del frente con más de 40 proyectiles de largo alcance, con drones, la mayoría contra la capital. Han muerto 5 personas, lo digo por si alguno está pensando que han muerto 500, han muerto 5 personas. Pero bueno, al final bueno, pues estamos en una situación en la que esto no termina de cerrarse, en la que Zelensky se ha enquistado y en la que está dispuesto, bueno, pues ya no solo a perder muchos soldados en el frente, sino directamente, bueno, pues a perder cualquier posibilidad de que Kiev pueda funcionar con relativa normalidad durante los próximos 20, 30 o 40 años, porque parece que eso es lo que está buscando en estos momentos un Zelensky, que además se agarra un clavo ardiendo y que insiste, a pesar de que ya, pues, ya lo quieren sacar con agua caliente, don César, ya está la gente en Kiev echándole la culpa directamente al propio Zelensky, lo cual dice mucho también, ¿no? Normalmente en un país cuando te atacan le echas la culpa a quien te está atacando, no a tu presidente, ¿no?
Bueno, es que llevan años y resulta que quienes los agarran por la calle y los mandan al frente a morir miserablemente no son los rusos.
Sí, sí. Claro, esa es la gran cuestión ahí, ¿no? Y bueno, pues hemos estado viendo que en estos momentos pues Kiev no solo sufre los ataques rusos, sino también pues esa distancia cada vez mayor entre el propio gobierno y la población del país. La que queda, ¿eh? Porque muchas ha ido corriendo precisamente para no participar en todo este proceso, ¿no? Más cosas. Reino Unido. Bueno, Reino Unido, nuevo primer ministro. Reino Unido. Andy Burnham asume el cargo de primer ministro. Otro más. A ver cuánto dura. A ver si dura tanto o más que la lechuga, que Liz Truss. Que, por cierto, Liz Truss ha hecho unas declaraciones otra vez. Está, desde que se fue, está denunciando a las élites, a la agenda globalista.
Sí, claro, ahora que no está.
Claro.
Sí, como hacen los obispos y los generales. Que cuando son obispos o cardenales que todavía están en activo o generales en activo, pues entonces lo que pasa es que no dicen ni mu. Y cuando los pasan a la reserva, en el caso de los obispos, a una residencia de sacerdotes donde son lo mismo, salvo que seas el cardenal Rouco, pues entonces de pronto te cuentan unas cosas tremendas.
Bueno, pues Liz Truss sigue hablando de, bueno, pues sobre todo de, acusando a la élite de burócratas, medios de comunicación y poderes financieros. Esto es lo que se denomina en Estados Unidos y en Reino Unido el Blob. El Blob, que es un poco pues todo ese conjunto de intereses que sabotearon en su momento su agenda de bajos impuestos que quería implantar en Reino Unido Liz Truss con aquel canciller de Hacienda, Kwasi Kwarteng, que a pesar de que el nombre es muy difícil, pero nos acordamos todos de él porque al final se cargaron al negro literalmente y gracias al presupuesto que presentó se llevaron por delante a la propia presidenta, el canciller es negro, lo sigue siendo, y la presidenta Liz Truss, bueno, pues ahora parece que va por ahí dando clases. Bueno, coge el país el nuevo primer ministro, lo primero que van a hacer es poner impuestos a los coches eléctricos, don César.
Muy bien, hombre, muy bien.
Y diga, pero no habíamos quedado en que no, los impuestos los iban a pagar los coches con motores de combustión, los coches eléctricos tienen que pagar, pues se han dado cuenta que si en un país cada vez hay más coches eléctricos, se recauda menos por impuestos, y que por lo tanto hay que ir a recaudar. Con lo cual, cuidado porque este es un mensaje para todos. Europa va a estrenar oficialmente un nuevo impuesto a los coches eléctricos. En Reino Unido se va a pagar a partir del año 2028, en abril, en función de los kilómetros recorridos. Se va a controlar mediante inspecciones de ITV o controles aleatorios y la idea es expandir esto por todo el mundo. La idea es que, bueno, pues los automovilistas puedan pagar en unos 280-300 euros al cambio, además del impuesto de circulación clásico. Y Estados Unidos quiere imponer también una tarifa plana a los coches eléctricos de hasta 150 euros al año. En el caso de Estados Unidos puede tener más sentido, porque claro, evidentemente en un país basado en los hidrocarburos y donde además el propio gobierno ha dicho que todo el tema de los coches eléctricos le parece un gran bluff, pues puede tener sentido que quieras penalizar fiscalmente precisamente a los coches eléctricos, pero en el resto del planeta que dicen que todo tiene que ser eléctrico no tiene mucho sentido. Claro que lo tiene, porque al final todo se trata de recaudar y de, bueno, pues, de mantener una estructura que poco a poco el estado de bienestar es bienestar del estado y al final es bienestar de la empresa que da el servicio y ya ni siquiera da el servicio, con lo cual pues estamos atrapados en una espiral importante, ¿no? Y para terminar, quería también hablar un poco de España. Llevo unos cuantos días queriendo hablar un poco de la campaña turística española. He visto, sobre todo en redes sociales, que había algunas cuentas que estaban diciendo que algunos hoteles españoles estaban reduciendo precios porque estaban viendo que tenían dificultades para poder vender esas habitaciones, para poder cubrir toda su oferta. Yo los datos oficiales que tengo es que no hay ningún problema por parte de los hoteles, a pesar de que se han subido a la parra, no lo siguiente. Vamos a ver, es absolutamente inaudito que se hayan duplicado precios en algunos destinos respecto a hace 3, 4 o 5 años. Es absolutamente inaudito. O sea, que haya hoteles de 3 estrellas, de mala muerte, cobrando 400, 350 euros en la noche, es absolutamente impresentable. Alguno dirá, bueno, eso es porque lo pagan. Bueno, eso se paga hasta que se deja de pagar. Todavía hay muchos españoles que se van de vacaciones a crédito. ¿Salió un informe?
Bueno, yo creo que un porcentaje elevadísimo se va con vacaciones a crédito y con unos alquileres en la playa que este año cuestan el doble que el año pasado y un precio de la gasolina que es sensiblemente más alto, usted me dirá si la mayoría de los españoles puede irse de vacaciones de otra manera.
Mire, si uno coge los datos del Banco de España, los créditos al consumo, que son los créditos, pues eso, como su propio nombre indica, pides un crédito para consumir, que esto es de lo que hay que huir siempre, señores. Huyan, huyan, como de la peste. Huyan de los créditos al consumo, huyan de los créditos revolving. Si no tienen más remedio porque se les ha roto la lavadora y tienen que... Bueno, vale, pero huyan del crédito al consumo. Bueno, estos créditos han crecido, en el año 2025 en España crecieron un 20%. Las concesiones, la demanda. En comparación con los niveles previos a la pandemia, el incremento es del 30%. Si cogemos como referencia el año 2014, con respecto a 2014, el crecimiento es del 185%. Ha publicado un estudio la Asociación de Usuarios Financieros Asufin, que se dedica pues un poco a llevar algunos casos a los tribunales de abusos contra los clientes financieros, de los múltiples que hay, y según sus cálculos, en este verano, 2 de cada 10 familias han pedido crédito para irse de vacaciones. Por encima de la compra de vehículos, los estudios, la refinanciación de antiguos préstamos o las reformas. Es absolutamente, bueno, muestra la sociedad en la que estamos viviendo. Porque ya no es solo que haya dificultades para llegar a fin de mes, han salido otros estudios que decían que 3 de cada 10 familias ni siquiera se podían permitir irse de vacaciones, ni siquiera solicitando el crédito. Bueno, también habría que decir que ha habido momentos en la historia de España, no sé, yo en muchas ocasiones, en lugar de irme a un destino de playa, la gran mayoría, pues me he ido al pueblo de mis padres o no ha habido vacaciones y no ha pasado absolutamente nada. Y usted también, don César, y hemos tenido una vida, yo creo que hemos sido felices. Es verdad que hemos acostumbrado a los niños, que hemos acostumbrado a las nuevas sociedades a que prácticamente haya que irse de vacaciones a cualquier sitio. Si no te vas de vacaciones a la playa, entonces ya no eres nadie. Se ha producido incluso el hecho, además, de que destinos internacionales son incluso más baratos que los españoles. Te salga más barato irte a República Dominicana que irte 2 semanas a Málaga. Pues también una rara avis, es algo que no tendría que ser. Es verdad que también ha habido mucha demanda internacional, pero pobre sociedad en la que una familia, ante esa disyuntiva de me voy de vacaciones o no, tengo que ahorrar, no tengo dinero suficiente, o me tengo que plantear cómo pago la universidad o los estudios de mis hijos, pido un crédito al consumo para irme de vacaciones. Esta es la sociedad en la que estamos viviendo. Cuando yo digo que vivimos en una sociedad enferma, me refiero también a estas cosas, ¿eh? O, ya que hablamos de enfermedades, ¿cómo puede ser que el Ministerio de Sanidad, los neurólogos, le pidan por favor que incluya dentro de los medicamentos del sistema español, del sistema de la seguridad social o inseguridad social? Seguridad social, matadero nacional, decía una canción de mi época, de los años 90.
Pues fíjese cómo es lo que diría ahora en estos momentos, tal y como van las cosas.
Se descubre un fármaco, unos medicamentos que son los primeros avances significativos en 20 años, de los últimos 20 años, contra el Alzheimer en fase inicial. Vamos, lo que se lleva buscando desde hace un montón de tiempo, porque el Alzheimer, una vez que ya está avanzado, no hay remedio, pero en fase inicial, unos medicamentos que pueden ayudar muy bien. Medicamentos que fueron aprobados en Estados Unidos en los años 2023 y 2024 y que en Europa se han aprobado más recientemente. Es verdad, y esto lo supimos sobre todo en función con todo el tema del COVID, etcétera, etcétera, que los mecanismos para aprobar un medicamento, un fármaco en Europa son más lentos. No voy a entrar en las razones, pero son más lentos. Bueno, ya está aprobado. Ahora le dicen los neurólogos a Mónica García, la ministra médica y madre, oiga, ¿va a incluir esto en el sistema de seguridad social? Dice, no.
Es terrible, es terrible.
Dice, ¿cómo que no lo...? Pero vamos a ver, es una de las grandes pandemias. Esto sí que es una pandemia. Y no los aprueban, no los incluyen. La Sociedad Española de Neurología ha dicho, por favor, solicitamos encarecidamente a la ministra, al secretario de Estado de Sanidad y a los representantes de las comunidades autónomas que consideren o que reconsideren esta resolución. Que son estos fármacos son antiamiloides. Esto lo que hacen es reducir las placas de amiloide que se acumulan en el cerebro y que producen el deterioro cognitivo y funcional que se relacionan con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, hasta ahora solo había fármacos contra los síntomas. Pero estos nuevos medicamentos parece ser que tienen cierto éxito a la hora de atacar el origen de la enfermedad en estados iniciales. Vamos, ¿qué más queréis? ¿Qué más queréis para incluir? No me quiero calentar. Esto es como lo del cáncer. ¿Cómo puede
no,
haber...
pero es muy indignante, sí.
Hay medicamentos para tratar el cáncer aprobados por Europa y que el Ministerio de Sanidad no los incluye en la Seguridad Social.
Sí.
Dice que es que no hay suficiente dinero. Hombre, pues si se está gastando dinero a expuertas en gobierno, comunidades autónomas, sindicatos... Oigan, ¿no hay dinero para esto? ¿Es que no hay dinero para esto? ¿Estamos dándole dinero a Amazon para que construya centros de datos? ¿No hay dinero para esto? ¿O el objetivo que es que se muera la gente? Que se muera,
bueno,
y que desaparezca.
Bueno, y aparte de eso, bueno, eso a lo mejor puede ser incluso en una fase ulterior, pero de momento lo que hay es un desprecio total y absoluto por lo que le pase a la gente. Yo es que estoy convencido, y además de esto hace muchísimos años, que fundamentalmente la gente que toma estas decisiones lo que quiere es complacer a las castas privilegiadas. Y lo que le pase luego a millones de españoles, o de británicos, o de franceses, o de alemanes, o de americanos, les importa un pimiento. Así de claro. O sea, no les importa en absoluto. La suerte de la gente no les importa. Y da lo mismo que sea la educación, da lo mismo que sea la salud, da lo mismo que sea multitud de cosas.
Es que además, lo que para que vean, esto es un ejemplo muy parecido al de Yolanda Díaz. Porque además estos son las ministras, o las representantes de partidos políticos que han llegado al puesto en el que están precisamente por decir que ellos están al lado de la sociedad, del pueblo, de los desfavorecidos. Y que cuando vienen los otros dicen, ya viene la derecha con los recortes. Dice, vamos a ver. Si estamos en un contexto ahora mismo en el que tú puedes facilitar un medicamento en los servicios públicos de la importancia que acabo de mencionar y lo que haces es no incluirlo, pero sí se da en los centros privados, porque los centros privados lo pueden dar, porque como está aprobado. Entonces, ¿qué estás haciendo? Desviar recursos hacia los centros privados. Y lo que estás haciendo es generar una desigualdad mayor de la que existe. Y estás haciendo lo contrario de lo que dices, que es lo mismo que hace Yolanda Díaz, exactamente lo mismo. Pero en este caso es que estamos hablando ya de la vida de las personas y de enfermedades tan terribles como es el Alzheimer o en el caso del cáncer, porque esto es un tema que yo estudié hace mucho tiempo. Hablé yo con muchas farmacéuticas y con COFARES. Me decían, no, si es que aquí hay una serie de medicamentos que son muy buenos, pero que no los quieren meter en la Seguridad Social. Mentiras, mentiras, mentiras. Y nos vamos a ir, mira, y casi enlazando, porque ya me ha dicho un pajarito, bueno, por lo que me comentó usted la semana pasada, hoy en el episodio Así fue España, nos vamos a ir a Granada. Vamos a ir a Granada, Alfonso VI, sí. Batallador, nos vamos a Granada. Y precisamente hoy concluyo con una noticia sobre Granada. Ha habido algunas informaciones, yo creo que son notas de prensa que elaboran las propias empresas. Si no les pagan a los medios que las publican, yo los medios que las publican pediría dinero, porque si no es bastante vergonzoso que publiquen esto. Hablan de que hay unas empresas, es que ni siquiera voy a decir su nombre, porque a ver si van a conseguir algo de capital a nuestra costa, y que han movilizado 3.000 millones para convertir Granada en el gran polo andaluz de la inteligencia artificial. Vamos a ver. En el artículo, nota de prensa y tal, nos explican que se va a realizar una serie de inversiones para levantar una ciudad industrial, tecnológica y área de innovación en Escúzar, la provincia de Granada, y que aspiran a convertirse en uno de los mayores centros de computación de alto rendimiento de España, supongo que con permiso del que está haciendo Amazon en Aragón, ¿no? Y en un momento dado, en estos artículos, insisto, yo creo que es una nota de prensa porque están todos escritos igual, hay un textual que es mentira. Y quiero explicar porque este es el ejemplo de mentira en nuestra cara de los centros de datos. Dicen, la instalación incorporará sistemas de refrigeración líquida en circuito cerrado con el consumo de agua prácticamente nulo y funcionará íntegramente con energía renovable. Esto es falso. Es falso. Ninguna instalación de centros de datos funciona íntegramente con energía renovable, por una sencilla razón, porque la energía renovable no puede dar suministro 365 días del año 24/7. No. Otra cosa es que lleguen a un acuerdo con alguna eléctrica para generar una serie de suministros con energía renovable que luego se venda a otras empresas o a otros hogares y luego hagan el truco del almendruco, que es por megavatio, decir, bueno, yo he consumido X megavatios, como mi central ha producido X megavatios, pues yo todo lo he consumido renovable. No, tú no lo has consumido renovable. ¿Y qué es eso de consumo de agua prácticamente nulo? Pero ustedes, ¿a quién quieren engañar? ¿Cómo que consumo de agua prácticamente nulo? Primero, si incorporas un sistema de refrigeración líquida en circuito cerrado que necesita agua potable, ese agua, o sea, ese circuito lo tendrás que llenar, ¿no? ¿O no lo vas a llenar? ¿Qué te lo vas a traer? ¿Vas a comprar botellas de Fombella? No, lo tendrás que llenar con agua potable, porque esta es otra. Los sistemas de refrigeración de los centros de datos necesitan agua potable. Necesitan un agua que sea, pues que no tenga prácticamente residuos. ¿Es verdad que cada día está aumentando más la eficiencia de los sistemas de refrigeración? Es verdad. Además, hay algunos amigos técnicos que nos escuchan y que de vez en cuando me mandan algunos informes, y es verdad, esto es verdad. Pero ¿cómo que consumo de agua prácticamente nulo? Miren, vayan ustedes a contar historias, y les gustan las historias, pues miren, se cogen ustedes en su tiempo libre y se van a algún orfanato o algún colegio y se van allí y le cuentan cuentos a los niños. Pero a nosotros no nos lo cuenten, por favor. Nosotros sí que vamos a contar la verdad en un ratito, ¿verdad? Granada, toma de Granada, Alfonso VI, exactamente, batallador.
Exactamente.
Sí. ¿Me llevo la espada o sí, no? Hoy sí, ¿no?
Yo creo que sí, porque vamos, es que llegamos hasta Granada y va a ser impresionante, ¿eh?
Como voy a quitar la camiseta de la selección, voy a dejar el balón, voy a coger...
Bueno, si va con la camiseta, ¿sí?, de la también, selección, tampoco fuera. Va mal. Póngase la coraza por también, por si acaso, pero vamos, sí, sí.
Yo me voy
vamos.
A poner atrás, ¿eh? Más que nada vaya usted delante y tal, yo voy a ir atrás y yo le voy un poco orientando, si quiere.
Me bueno. parece muy bien, me parece estupendo. Sí.
Último Así Fue España de la temporada 2025-2026, con César, ¿eh? Madre mía.
Sí,
¿eh?
Sí, parece mentira y estamos todavía en el siglo XIII a inicios, ¿eh? O sea que ya veremos a ver esto, en fin, cuándo vamos a acabar, pero...
Cuando pero nuestros realmente. Oyentes quieran, ¿no? Que son los, al final los que nos mantienen todos los años.
Además, sí, claro.
Por lo menos podemos decir que el año que viene, la temporada que viene, 2026-2027, seguirá viendo Así Fue España, ¿no, César?
Sí, eso lo efectivamente, podemos Dios bien. Mediante, eso lo podemos confirmar totalmente y realmente yo espero que nos vamos a divertir tantísimo como nos hemos divertido tantas temporadas.
Pues nos vemos ahora enseguida, ¿no?
Ahora enseguidita nos vemos. Hasta ahora mismo.
Hasta
un abrazo.